Hoy es enero 9 del 2008. Estamos entrevistando a la señora Ramona Acosta en la ciudad de Phoenix, Arizona. Mi nombre es Alejandra Díaz. Esta entrevista es parte del proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, señora Ramona.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con preguntas sobre su infancia. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací octubre 13 de 1928.
Muy bien. ¿En dónde nació usted?
Aquí en Phoenix.
Muy bien. ¿Cómo era Phoenix en ese tiempo?
Era un pueblito chiquito, con calles de tierra. No había casi tiendas, una que otra tienda. Había mucho trabajo en aquel tiempo, pero era del campo.
Entonces se veían más campos que casas.
Más casas, exactamente. Y no había casi ni carros.
Okay.
Uno que otro carro ahí.
Uh-huh. ¿Y qué sembraban más o menos ahí?
Sembraban mucha verdura, mucha sandía, melón. Sembraban las uvas. Sembraban algodón. Sembraban de todo.
Muy bien.
Fruta y verdura, ajá.
¿Y su familia? ¿Cómo se llamaban sus padres?
Mi papá se llamaba Ramón y mi mamá se llamaba Guadalupe.
¿Era una familia grande?
Éramos una familia de 9.
¿Y usted era la mayor o la menor?
Yo era la mayor, yo soy la mayor de toda mi familia.
Muy bien, ¿y cómo se llaman sus hermanos?
Tengo, yo soy la mayor, Ramona, mi hermano Eduardo, el que sigue, y luego es mi hermana Rosa, mi hermano Manuel, Esteban y Almira. Los demás murieron en México chiquitos.
Oh, sí. Uh-huh. ¿Cuáles eran sus nombres?
Francisco, dos Panchitos.
Oh,
murieron,
okay,
allá en México. Hay una que se llamaba Coquita. Es que mis padres, cuando nosotros estábamos chiquitos, ellos se casaron aquí en Estados Unidos, pero en aquel tiempo entraba nomás la gente así, sin papeles, ¿ok? Entonces hubo un reporte, a mi papá reportaron para México, y mi mamá ya tenía 3 niños de aquí, de Estados Unidos.
¿Incluyéndola usted?
Sí, incluyéndome a mí. Pero entonces cuando mi papá lo echaron para México, lo iba a echar por 1 año. Pero mis abuelos dijeron, no, ya te casaste, tienes que seguir a tu esposo y llevarte a tus hijos.
¿Entonces regresó toda la familia?
Sí. No, en ese tiempo nomás mi mamá tenía 3.
Ajá.
Cuando le echaron para, que fueron para México. A mi mamá no la reportaron, ni a nosotros, más a mi papá. Pero nos fuimos para México. Yo me imagino que yo llevaba como unos 5 años. Me imagino yo. Y cuando yo tenía 13 años regresé. Porque mis mismos abuelos mandaron por nosotros para que nos viniéramos. Para que pudieran venirse ellos para acá.
¿Los papás de su
de
mamá?
De mi mamá. Uh-huh. Papás de mi mamá. Porque como mi mamá no tenía familiares en México, no tenía nada, para mi mamá fue mucha tristeza estar en México. Entonces, viniendo nosotros, mi hermano tenía 11 años y yo tenía 13 años cuando regresamos aquí a Estados Unidos. Y a ese tiempo nos pusimos a trabajar.
¿Pero a dónde se fueron en México?
Sonora.
¿Sonora?
Uh-huh. Sonora, aquí Magdalena, Sonora.
¿Y dónde está Timbalzana?
Está en aquel lado de la frontera de Nogales.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y entonces duraron allá como 8 años?
Por ahí más o menos. Yo creo que más o menos como unos 7, 8 años duramos.
¿Y por qué no se regresaron después del año?
Porque hay muchos hombres que son muy machistas y mi papá era uno de ellos. Como mi papá tenía toda su familia allá, a él no le importaba estar allá. Pero como mi mamá no tenía familiares, allá se le importaba.
¿De dónde era su mamá?
De Moctezuma. Pero ella vino de 3 meses de nacida aquí.
Oh, ok. Entonces ella está, la familia de ella estaba aquí en
toda
Phoenix
su
también.
Familia de ella. Nomás okay, mi papá entiendo. No tenía familia aquí, ni mi mamá tenía familia allá.
Okay, ¿sí? Entiendo, entiendo.
Uh-huh.
Ah, muy bien. ¿Y usted fue a la escuela aquí?
No, no fui a la escuela porque venía yo chica y no pude tener educación por la razón de que tenía que emigrar a mis padres y a mis hermanos. Y todos fueron, mis hermanos todos se graduaron de high school aquí. Mis cinco hermanos se graduaron, cuatro hermanos se graduaron de high school aquí. Pero no, yo y mi hermano más chiquito no podemos ir a la escuela. Pudimos ir a México como unos 3-4 años, iríamos a México a la escuela.
A la primaria.
Uh-huh, a la primaria. Pero aquí no fuimos a la escuela. Porque fue puro trabajar y trabajar y trabajar para mantenernos nosotros y mantener a nuestros padres y emigrarlos.
¿Ellos no trabajaban?
Pues en México tú sabes que es muy pobre. Mi papá fue policía toda su vida y en ese pueblito, pero para lo que les pagaba no era nada.
¿Y su mamá ama de casa?
Mi mamá ama de casa, mi mamá nunca trabajó.
Okay. ¿Y cuando se regresaron aquí, su papá qué hizo?
No, mi papá estaba contento porque a él le pudo mucho cuando nos miró partir para acá y quedarse él en México. Entonces se quiso venir porque ya estaba aquí dos hijos de él. Entonces mi papá sí decidió venirse. Fue cuando lo comenzamos a emigrar que...
¿Los papeles ya, uh-huh, tramitarlos? Uh-huh. ¿Y usted aprendió a leer y escribir en la escuela?
Poco, pero sí sé.
Uh-huh. Muy bien, perfecto. ¿Cuál fue su primer trabajo?
Mi primer trabajo fue amarrando verdura en un rancho.
¿En qué año? ¿No se acuerda?
No me puedo... Puede que haya sido como el 42 por ahí.
Ok.
En un rancho trabajábamos, fíjate, trabajábamos en el día amarrando verdura y en la noche teníamos que lavar la verdura abajo de un barn grandote que había allí. En tiempo de frío todos mojados, todos llenos de frío, pero encantados de la vida. No salíamos otra vida.
¿Dónde era? ¿Dónde trabajaba?
Con unos japoneses. Okay. Era un campo de japoneses.
¿No se acuerda cómo se llamaba?
No.
¿Ni cómo se llamaban los patrones ni nada?
No me acuerdo porque creía que el tipo de atención ponía y nomás sabía que iba a trabajar y era todo.
Nomás llegaba y trabajaba.
Y ya, no. No me acuerdo, ¿para qué le voy a decir que me acuerdo de nombres? Uh-huh. Después trabajamos con unos hindos. Ese sí me acuerdo de nombres, los señores Ramatula. Ramatula eran los nombres de ellos.
Ah, ellos venían de India.
Uh-huh. Ellos venían de la India. Tenían unos sembradíos de verdura. Allí también amarrábamos la verdura y la lavábamos.
¿Para qué año fue eso?
Todavía yo creo que fue como el 50 por año.
O sea que duró 8 años trabajando con los japoneses.
Japoneses y hindos y americanos. Okay. En esos años, uh-huh, se acababa la corrida de una cosa y entrábamos a otra con diferentes patrones. ¿Ves? Con diferentes, okay, patrones.
Y luego usted menciona trabajamos. ¿Era usted y quiénes más?
Bueno, toda la gente que había en los alrededores que venía a trabajar, porque no nomás yo trabajaba mucha gente, cantidades de gente. En aquel tiempo venían los troques llenos de gente, de como de ejemplo del centro de Phoenix, ¿no? Acá a los ranchos. A los ranchos venía la gente, por eso digo, trabajamos mucha gente. En ese tiempo, pues había hasta braseros.
Okay. También. Trabajando con ustedes.
Sí, con los nosotros campos. Todos revueltos, ajá, todos revueltos trabajábamos, braceros y nosotros y todo.
¿Y eran personas que habían nacido aquí o eran también personas indocumentadas?
No, eran personas legales que venían con permiso a trabajar. Los braceros venían, sí, con su permiso.
Pero me refiero a los demás que estaban. No, estaban
eran,
braceros.
No eran personas de aquí.
¿De
eran
aquí?
Personas de aquí.
Okay. ¿Y su papá trabajaba también?
Sí, mi papá trabajó. Nomás que mi papá no trabajó mucho tiempo cuando llegó aquí. Mi papá vino el 45 y para el 56 murió. Oh, okay. Que no trabajó mucho mi papá aquí.
¿Y ustedes se quedaron con su mamá?
Con mi mamá.
Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Después de eso en qué trabajó?
Mi primer trabajo más decentito que podía decir yo fue en el... En aquel tiempo había un molino de nixtamal, donde hacían de todo, ¿no? Tamales y tortillas y todo. Entonces, seguida de nosotros vivía esta señora que trabajaba allí, y ella me consiguió trabajo en un tamale shop.
¿Haciendo tamales?
Haciendo tamales, haciendo tortillas, haciendo de todo, en esa pía de todo.
Muy bien, ¿para qué año fue eso, más o menos?
Ay, no, sería como el 45 por ahí.
Ok.
más allá, no, ya, no fue, fue más tarde, fue como el 50, como el 50, porque nos casamos el 52, como el 50.
¿Y ahí estuvo trabajando mucho tiempo?
Y allí fue mi primer trabajo, el más decentito. Después mi viejo se hizo contratista de files, entonces ya me iba a trabajar yo donde él trabajaba, me iba yo a trabajar. Eso ya fue de casado.
¿Cómo se llama su esposo?
Luis Acosta. Uh-huh. Y luego ya después me puse a trabajar, ya después me fui superando poco a poco. Trabajé con los chicanos por la causa. Primero trabajé en el Wesley Community Center, 10th Street en Bacay. Uh-huh. Después trabajé en los chicanos por la causa. Después trabajé en el YMCA. Y luego trabajé en la escuela. Me fui yo superando despacio, fui agarrando vuelo. Todo lo que me proponía, todo lo podía hacer, gracias a Dios.
Qué bueno. Muy bien. Yo quiero que me cuente sobre la experiencia que tuvo con los braceros cuando usted estaba trabajando en los campos.
Eran personas muy buenas, muy respetuosas, amables.
¿Y trabajaban, no separaban, por ejemplo, usted que era mujer, no separaban mujeres y hombres?
No, todos juntos.
¿Y había muchas mujeres?
Sí, había cantidades de mujeres, no sé qué del tiempo todo el mundo trabajaba. No era yo la única.
¿Y ustedes hacían el mismo trabajo que hacían los hombres?
Todo lo que hacían los hombres lo hacíamos nosotros también.
Y cuénteme, ¿cómo era ese trabajo?
Mira, yo me acuerdo de lo que más me puedo acordar, porque fui cargadora de los C-Mice trucks.
Válgame.
Yo pesaba 98 libras y estaba chiquita. Estaba chiquita. Fíjate, había una muchacha que se llamaba Socorro Neris, era puertorriqueña. Ella hasta después salió boxeadora.
Válgame. Esa muchacha. Mucho ejercicio.
Sí, y empacábamos la lechuga y me acuerdo como si fuera ahorita. La cortábamos con una cuchillita chiquita, agachados, todo el santo día agachados, de una orilla a la otra, en los files, agachadas cortando la mentada lechuga, y la echábamos en los surcos, en medio de los surcos. Y allí nos tiraban unas cajas de madera, y allí en esas cajas de madera teníamos que poner 36 lechugas bien acomodaditas, las poníamos en las orillas de los caminos de las filas donde andábamos trabajando. De allí venían los troques y teníamos que cargarlos entre esa Socorro y yo.
Todas las cajas
todo el santo día, no creas que un día, no creas que una hora, el santo día. Un día nos tocaba empacar, otro día nos tocaba cargar los troques.
Entonces ustedes en la lechuga no les tocó andar cortando las
lechugas. Sí, cortábamos la lechuga, la empacábamos. Le empacábamos, acá había 36 lechugas en cada caja de madera que hacían de puras rejitas.
¿Y todos hacían lo mismo?
Todos hacíamos lo mismo, nomás cargadoras había poquitas porque a nadie le gustaba. Porque y yo muy valiente y la otra muchacha jovencita las dos.
¿Y les pagaban más por andar de cargadoras?
No, era lo mismo, era parejo.
¿Cómo cuánto les pagaban? ¿No se acuerda?
De 25 a 35 centavos la hora.
La hora, por hora. Uh-huh. ¿Y firmaban contratos?
No, bueno, había gente que sí, como los desaijes de lechuga, mucha gente nos pagaban por surcos. Uh-huh. El desaije de lechuga es cuando siembra la lechuga y sale toda amontonada, ¿verdad? Entonces de ahí la van separando como tanto así, a cada
¿qué
lechuga.
¿Qué sería? ¿Como unos 10 centímetros?
Ahora. Tienen que separar la lechuga cada así, para que crezca, para que... Sí, se descienda.
Pero la separaban como unos 10 centímetros.
Fuera como tanto así, de cada.
Sí.
Y dejando una lechuga nomás.
Lechuga y un espacio, uh-huh. Lechuga.
Ajá.
Muy bien.
Y luego de allí, que ya crecía la lechuga, había el desaije. El desaije era cuando la apartaba uno, y después había desaije de hierbas que crecían sobre la lechuga.
¿Como deshiervando todo?
Sí, deshiervando todo.
Muy bien. ¿Y ese, el de la lechuga, fue su trabajo después de amarrarlos, su trabajo, perdón, sí. después de amarrar los vegetales?
Sí, ese fue mi último, eso quedó para atrás. cuando comenzamos a trabajar, que llegamos a chicos, después ya nos encontramos a un patrón, que con este duramos bastante tiempo, que se llamaba Wiley Baker, que todas esas partes de aquí eran de él.
¿Aquí por su casa, por la McKinley?
Sí, todo acá, todo. Pero en aquel tiempo no había McKinley. Aquel tiempo nomás eran ranchos, y había calles grandes nomás, como la Mercado, la Thomas, la Indian School, algo así, la Ben Buren. No había callecitas aquí chiquitas, no. Eran puras entradas a los trabajos.
Ok, muy bien. Uh-huh. ¿Y cuando usted amarraba los vegetales, también trabajaba con braseros?
No.
Hasta que entró al campo.
Siéntate. Pues era el campo también allí, ¿verdad? Donde amarrábamos las verduras. Nomás que después entraron los braseros. Después de que nosotros pasamos todo ese tramo de amarrarla, después ya vinieron los filas más grandes de lechuga o de lo que fuera, de repollo, cebolla, zanahoria, de todo.
Muy bien. ¿Y en qué más trabajó, aparte de la lechuga?
Pues la lechuga, el repollo, los amarres de diferentes verduras. Como te digo, que trabajé en el Supir Tomales Champ, en las escuelas, en daycares, entonces he trabajado mucho después.
Muy bien. ¿Y usted hizo amistad con los braseros?
Pues tenía hasta familiares.
¿Ah, sí?
Sí, tenía tres primos, Juan, Rogelio y Cornelio. Tenía tres primos que eran braseros. No, y eran muy amables, eran muy buenos, respetuosos.
Oh, ¿y estaban aquí?
Sí, pues aquí está, trabajamos en los mismos files, trabajábamos.
Oh, okay.
Trabajábamos juntos en los mismos files. En aquel tiempo no había con qué braser y con qué de aquí, con qué de allá. Todos juntos trabajábamos iguales.
¿Y no sentía que había un trato diferente hacia las personas aquí y los braseros?
No, nunca miramos una discriminación, nunca miramos que dijéramos pues a ellos porque son braseros y nosotros porque somos latinos chipilean, trabajábamos lo mismo.
¿Y cómo los trataban los patrones a todos?
Muy buenos patrones, yo no tengo queja de mis patrones.
¿Y cuál fue el cultivo más pesado que usted se le hizo?
Pues yo me imagino cuando fui cargadora de troques.
¿En la lechuga?
En la lechuga, porque estaba duro, estaba pesado. Y para tan chiquita que yo estaba y tan flaquita, pues era mucho.
Y cuénteme más de los otros trabajos que tuvo en el campo. ¿Qué más usted cultivó?
Pues yo creo que no más eso. Pues yo me imagino que no más eso fue lo que trabajamos ahí, la pizca de algodón.
¿Cómo era la pizca de algodón?
La pizca de algodón, tú sabes, las ramas, las has mirado, las plantas.
Sí. Bueno,
pues de uno por uno, de una motita tras otra motita, y salíamos, amarramos unos sacos aquí, largos los sacos, largos, largos. Y ahí echábamos, ahí piscábamos, íbamos caminando y limpiando las matas de algodón, le echábamos ahí en el saco. Y luego que ya lo llenábamos, íbamos y lo pesábamos.
Ah, entonces ahí les pagaban
sí,
por saco.
Sí, ahí nos pagaban por las libras, por libras.
Muy bien. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo tenía que quitar? O sea,
con las manos.
¿Y se tardaba mucho?
Había gente muy buena para piscar. Yo no era muy buena para piscar. Pero siempre me hacían mis libritas, 300, 400 libras del día.
¿Y cuánto les pagaban por libra?
Ay, ¿cuánto nos pagaban, Luis?
3 centavos pagaban. No tengo que pagar 2 y medio porque nos pagan 3 centavos.
3 centavos la libra?
Uh-huh. Lo mejor era tener 500 acá por 50, pero una persona como yo no era muy buena, yo conseguí 200, 200.
Había personas muy buenas para piscar, pero yo no.
Muy bien. ¿Y cuánto duró en la pizca del algodón?
Ese dura, la segunda gente que anda piscando.
¿3 meses?
¿3 meses?
En septiembre, octubre y noviembre.
Y luego ya se acaba
y se tienen que cambiar. Pues nosotros no anduvimos cambiando de ranchos. Nosotros, como te digo, cuando llegamos aquí, comenzamos con los japoneses, después comenzamos con estos filipinos, y de ahí ya fue una vida diferente, porque veíamos a este patrón, y ahí nos quedamos. Hasta que nos casamos y todo eso, ya nos quedamos por muchos años con él.
Muy bien. ¿En qué año se casó?
52.
Muy bien. ¿Y usted se acuerda dónde vivían los braseros?
Había aquí por la Ben Buren, que dice que todavía existen esas casas. Pero en aquel tiempo no había las casas esas que están ahorita, pero están en Uría, en la Benviure.
Estaban,
ellos les hacían casas aparte para que no pagaran renta. Ellos no pagaban utilidad, no pagaban renta, nomás les hacían ese montón de casas para ellos especialmente.
¿Usted llegó a entrar a una de ellas?
No, no, nunca.
¿Y sus primos nunca le contaron cómo era?
Ellos estaban felices, estaban muy contentos.
Sí, no les faltaba nada ahí,
no,
en las casas.
No, tocaban también muy buena suerte.
¿Y les daban de comer?
A unos y a otros no.
¿Cómo estaban?
Unos tenían una señora para que, como un restaurante chiquito, para que fueran a comer, pero muchos hacían su propia comida.
¿Y no sabes si ellos se comunicaban con su familia?
Oh, sí.
¿Sí?
Sí, sí se comunicaban.
¿Cómo se comunicaban?
Escribiéndose, se escribían o iban. Cada semana, cada iban y los miraban y se
les daban permiso.
Se les daban permiso para que fueran y vinieran. Y hasta se miraron ellos después que ya pararon de ser braceros, ellos se miraron. Sus mismos patrones les gustó su trabajo, los emigraron.
¿Les ayudaban a arreglar los papeles?
Sus papeles.
¿A sus primos les ayudaron a venirse?
Sí, a ellos sus patrones los emigraron.
¿Con toda su familia?
Uh-huh. Y fíjate, esa es otra cosa, cuando nosotros estábamos aquí, en esta parte, en este rancho del Wiley Baker, ellos le dimos mucha lástima al patrón, porque nos miraba que estábamos muy chiquitos para trabajar. Y decía, mira, dice, yo sé que estoy haciendo un mal, porque ustedes no tienen que ir a la escuela, pero yo miro la necesidad que ustedes tienen y que son buenos para trabajar. Entonces, él nos ayudó a mirarles, a ayudarnos a hacer los papeles para mis padres y mis hermanos. En aquel tiempo, fíjate, nosotros teníamos que pagar hasta la comida, teníamos que pagar... cuidar a todos los niños que tenía tíos aquí, pero no nos ayudaban de veras a superarlos, ¿verdad? Que teníamos que pagarles. En aquel tiempo en Grandel había un abogado, y ese fue el que nos puso el señor Wiley Baker, el patrón que teníamos. Y era admirar la necesidad que nosotros teníamos y lo que estábamos sufriendo entonces por nuestros padres y lo que nos estaba costando. Entonces dijo, mira, dijo, yo ni les entendía qué me decían, pero había un muchacho que me interpretaba.
Okay.
Entonces me dijo,
¿usted no sabe hablar inglés entonces?
Sí, sí, sé.
No sabía.
En aquel tiempo no, pues estaba recién tenida, que iba a saber nada. Entonces me dijo, mira, dice, yo te voy a llevar y te voy a traer, decía, y te voy a poner un abogado allá donde está. Pues ya fue mi salvación. Ese Baker fue mi salvación, nos ayudó mucho, nos puso abogado, nos ayudó, me llevaba a hacer las cartas, a traerlas y a hacer todo lo que teníamos que hacer, los trabajos que teníamos que hacer. Entonces la inmigración nos pedía que tuviéramos una casa lista, amueblada, o no necesario, ¿verdad? Para cuando mis padres y mi familia viniéramos. Aquellos niños de 13 años, ¿qué podíamos hacer? Pues él nos hizo una casa nuevecita. Nuevecita nos hizo la casa. Había un señor falluquero que se llamaba Enrique, que mi mamá había conocido cuando estaba ella soltera. Y al mirarnos, al conocernos a nosotros, el señor ese era falluquero de los ranchos, llevaba falluca a los ranchos a vender y daba crédito. Entonces el señor dijo, mira, dice, yo te voy a mueblar tu casa. Tú me das 50 centavos a la semana, pero nunca te me vayas a esconder y decirme, mandarme decir, no está aquí. Porque en aquel tiempo la gente se escondía, o todavía hasta ahorita, echan mentira, no está en la casa, ¿verdad? No. Y así que ese señor me ayudó a mueblar la casa, el señor Wiley Baker me enseñó a hacer la casa y a darnos trabajo por el tiempo que nosotros quisiéramos.
Wow.
Muy buen señor.
Y entonces ya cuando hicieron su casa y todo, ¿ya pudo venir su familia?
Sí, ya con la casa lista y todo, ya mi familia vino.
¿Y ustedes se quedaron trabajando con él?
Nosotros nos quedamos trabajando por muchos años con ese señor. Tú, apenas hace 2 años que murió.
¿Oh, sí? Él. ¿Todavía platicaban con él?
Sí, platicábamos con él, porque a él se le murió su esposa. Y yo lidié a sus niños de él también.
¿Oh, sí?
Sí, estaban chiquitos sus niños. Entonces cuando se murió su esposa, dijo, mira, dice Wiley, le dice al esposo, aquí en esta casa no puede entrar nadie, más que nomás Ramona, le dice.
Le tenían mucha confianza.
Así es que se hizo viejo, yo iba y le ayudaba a ratos. Así decía, pues yo también, pastor, para que me lidien, ya no para andar lidiando. Oh, dice, tú haz lo que tú puedas. Me tenían confianza.
Pues se la ganó.
Y mi último trabajo aquí fue en la Esperanza School, el distrito de Lysik.
¿Y cómo fue que usted tan chiquita la dejaron trabajar ahí?
Porque en aquel tiempo casi no había muchas reglas. En aquel tiempo... y en aquel tiempo era otra cosa. Muchos iban a la escuela, pero después de la escuela se metían a trabajar.
Niños.
Niños. Ayudarles a sus padres.
Entonces, ¿cómo era que los contrataban a ustedes? O sea, ¿ustedes nada más llegaban?
Pedíamos trabajo nomás, llegaban y pedían trabajo nomás.
Y ya, no tenían que firmar nada.
No.
¿Y si faltaban o algo?
No, ya sé.
O sea, uh-huh.
¿Nos
despedían y ya?
No, nos despedía, ¿no? Aquí era libre que quisiera entrar a trabajar y el que no, pues no. Si necesitaban gente, pues los agarraban, y si no, pues decían que no, íbamos a otra parte. Íbamos a otra parte a buscar, porque en ese tiempo, pues aquí era pura labor todo, aquí no había aquí casa, no había nada.
¿Y usted vio braceros que eran así chicos también?
No había braceros chicos, había puros ya grandecitos ya.
Más grandes. Uh-huh. Entonces usted estuvo trabajando con señores ya grandes.
Sí, de todo, no te digo que había de todo. Y en las tardes era cuando salían las familias de sus escuelas y se iban a trabajar con sus papás. Ayudar a sus papás. Cuando podían ir, que era como amarrando verdura o fuera piscando algodón. Los sábados, los domingos se llevaban a sus hijos a piscar algodón los papás, a que les ayudaran o para que se distrajeran. Ese era el entretenimiento más antes.
Muy bien. ¿Y todos se llevaban?
Muy bien. Todos nos llevábamos muy bien.
No había como, o sea, entre los mismos trabajadores no había división, braceros, personas.
Había partes que sí los separaban, pero casi no.
Todos hablaban español.
Ajá. Bueno, unos hablan, otros no hablan español, pero todos.
Todos sí. Uh-huh. ¿Nunca hubo problemas por...?
No, yo nunca miré, ¿para qué voy a decir? Yo nunca miré ningún problema.
Muy bien.
No sé si habría, pero a mí no me tocó mirar problemas cuando yo anduve.
¿Y los braceros duraban menos tiempo que ustedes ahí? O sea...
No, iguales.
¿Se quedaban todos
sus tiempos? Sí, cuando tenían que se quedaban allí. Es que ahí ellos tenían su patrón. Cada club que había eran diferentes, con diferentes patrones. Porque en aquel tiempo nos mandaba a pedir creo el patrón, o no sé cómo se distribuirían, ¿verdad? Pero cada club tenía su patrón.
Entonces eran de diferentes patrones, pero todos sí. En el mismo campo.
No en el mismo, en diferentes. En diferentes campos.
Muy bien. ¿Y qué hacían en su tiempo libre?
Ay, pues en el tiempo libre que era el sábado. Nos alistábamos, en aquel tiempo corría un bus que nos dejaba como media mía del rancho, nos alistábamos, nos bañábamos, nos alistábamos y nos veníamos a agarrar el bus para irnos al pueblo. En ese tiempo había muchas tiendas, donde estaban las tiendas.
¿El pueblo es el centro de Phoenix?
Sí, el centro de Phoenix. Ajá. Había muchas indias con sus vestidos anchotes, vestidos
¿sí?
Sentadas en las banquetas vendiendo muchas cositas ahí afuera de las tiendas.
¿De dónde?
Pues aquí hay muchos indios.
¿Oh, sí?
No, sí, hay muchos indios.
¿De dónde? ¿De aquí, de Estados Unidos?
Sí.
Okay. ¿Y ya ustedes iban también?
Comprábamos lo que necesitábamos a comprar al pueblo. No había más que la tienda, que es donde está el Food City ahorita en la 16 calle y Tonto. Mojave. La Mojave se me hace. Era la tienda más grande que había en aquel tiempo de comida. Así que desde acá nos veníamos acá, era la tienda Pachas.
Y ahí se juntaban
ahí
todos.
Ahí nos juntábamos todos los de los ranchos a platicar, a cotorrear allí. O los veníamos al pueblo, acá a las tiendas, a mirar, a comprar, lo que fuera.
¿Y también iban los braceros ahí?
Sí, todos, ajá.
Todos los jóvenes.
Sí, de viejos y jóvenes. Y decían, nos festejábamos con ellos, pobrecitos, porque decían... que no querían mandarle a su familia algo. Entonces miraban la ropa y no sabían qué número comprar. Decía, ¿qué número es usted? Nos agarraban las gentes para que lo que ellos imaginaban como era su esposa o sus hijos, yo no sé, y les preguntaban a qué números usaban para comprarle a su familia.
¿Y se los mandaban por correo?
Sí, por correo, ajá.
Muy bien. Entonces ahí andaban todos juntos comprando.
Sí, en el pueblo todos ahí nos ayudábamos unos y otros.
Es que la tienda más popular era Pure and Take, que decía Pure and Take, pon, échale y llévate. Entonces ahí en la Mérez, en el 5, calle 5, ahí se iba toda la rancherada a juntarse, porque era una tienda y nos conocíamos todos, los diferentes pueblitos que había alrededor de todos, en el río, pueblitos que se iban a juntarse ahí, y se reunían, platicaban y se conocían.
Sí, ellos conocían, todos nos conocíamos, en los sábados, a veces los domingos nos juntábamos los rancheros de los ranchos, a pasar un buen rato, a hacer comida, a cantar, a bailar, a lo que fuera, en la casa.
¿Y no iban al cine o algo así?
En ese tiempo había muchos drive-ins al aire libre, entonces nos íbamos a los drive-ins.
¡Ay, qué padre!
Ajá. Y allí nos juntábamos, había muchas revueltas la gente, de todo. Nos juntábamos allí, platicábamos, los niños corrían, los niños jugaban allá afuera. Y
todo muy familiar.
Llevábamos cobijas y las tendíamos allí, llevábamos comida y allí comíamos muy a gusto.
Muy bien. ¿Y no tenían, por ejemplo, en los campos radios o cosas así?
Ah, yo tenía un radio chiquito así, fue mi primer radio que lo cuidaba tanto. Lo cuidaba mucho, mi radio estaba, en ese tiempo había nomás una estación del señor Montaño, Carlos Montaño. Era el locutor que había en ese tiempo.
El
PHO.
Y lo oían mientras estaban.
Y allí bailábamos con el radio que teníamos. Television no, porque no lo podíamos hacer a Ford todavía, el television, pero tradito ahí nos juntábamos y bailábamos y cantábamos y todo. Comíamos. Muy familiar todo. En aquel tiempo, lo que a mí ahora me hace falta es mirar aquel tiempo pasado, donde había familia. Había familia.
Unión.
Mucha unión. Fuera familia o no fuera familia, ahí nos uníamos.
Como más desinteresado, ¿no?
Sí, todo muy, muy, muy normal, todo muy. No sé, teníamos muy buen tiempo. Ámala ese tiempo ahorita, porque ahorita desgraciadamente la televisión, el ¿cómo se llama? El teléfono.
Celulares.
Los celulares, se acabaron las familias. Dos hijos sin padre, los padres sin hijos. Y en aquel tiempo había padres y había hijos, porque salían de la escuela y se iba con sus papás a trabajar.
Más convivencia.
Más convivencia, más calor de padres, de madre. Y ahora no hay nada de eso.
Claro, inclusive los braceros que se comunicaban con su familia.
Ellos se comunicaban, aunque también hubo uno que otro, como esos que están enterrados aquí en Glendale.
Oh, sí, cuéntame sobre eso.
Esos chocaron.
¿Dónde chocaron?
Creo que por la baseline.
¿Aquí en Phoenix?
Iban a trabajar, venían para acá a trabajar precisamente, para estos lados de acá, por allá venían la gente, porque venía gente de Tempí, de Mesa, de Chandler, todo eso, venían los troques cargados de gente para acá a trabajar. Ellos venían en un bus, y en el bus, no sé si chocaron o lo chocaron, algo pasó, caso que se mataron muchos, se mataron.
La compañía Arena tenía troques, muchos, que cargaban una lona y la cubrían, un tablón.
Y muchos se mataron.
Y le ponía bancas. Eran la gente,
y muchos se mataron, pero dicen que cuando se volteó, chocaron el bus donde venían, se quemó, agarró lumbre, y muchos se los llevaron para México, pero muchos se quedaron aquí.
O sea, los cadáveres, ustedes,
ajá, los cadáveres,
todos fallecieron,
casi todos fallecieron. Y eso se queda, no sé si son como 10, 11, 12,
no, como por ahí. 17.
Y una vez los conté, pero no me acuerdo, porque está mi familia enterrada también.
O sea, ¿su familia estuvo en el accidente?
No.
¿O en el mismo panteón?
En el mismo panteón.
Oh, ok.
Y ahí están esos enterrados. Decía, yo no sé si era cierto o no, lo que decían, que sus familias no los habían
reclamado.
Porque dijeron que si no los habían mirado, han dado dinero para su familia, que para qué los querían allá.
Válgame.
Y eso decían. Yo no estoy segura, porque yo no. Pero es lo que decían, que por lo que han dejado aquí, porque muchos nos mandaron para México.
¿Y quién, o sea, quién se encargó de mandar los cuerpos? No sabe.
No sé. Sería, no sé, sería el mismo patrón, sería, no sé.
Le mandaron decir que querían
los familiares los reclamaron, los que, a los que quisieron, ¿verdad? Pero muchos no los reclamaron. Y ahí están todos, ahí en el panteón de Grande.
¿Y los tienen como en una sección especial o están junto con
ellos? No, están junto con los de abajo, mi mamá, que están todos juntos porque están los...
En el mismo los enterraron al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Ay, mamá. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue la reacción de los demás braceros cuando pasó ese accidente?
Pues yo no sé si quedarían más o no, yo no supe después qué pasó. Como en aquel tiempo no había comunicación, no había radio, no había televisión, más que puro trabajo y trabajo y trabajo, así que no.
Había por donde irlo para comprar. Como era el primer radio, como 47.
¿Y usted no conocía a alguien de ahí o a alguien que conociera a alguien de ahí? ¿No? O sea, usted no tuvo contacto directo con él. Fueron puras historias.
Puras historias de los... Porque ellos venían de por allá, de los pueblos más allá, a trabajar aquí.
¿Y usted nunca le tocó que alguna autoridad, ya sea mexicana o estadounidense, llegara a los campos a revisar cómo estaban trabajando?
No, en aquel tiempo no se usaba.
¿No? ¿Ni una vez?
No, nunca.
¿Y la migración?
Nunca se usaba eso.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Ni en los pueblos?
No. Aquí era muy libre todo el mundo el que andaba. Pero teníamos mucha confianza porque sabíamos que eran personas que tenían que venían con una responsabilidad de cada patrón, ¿sí? Uh-huh. Así es que nunca se portaron mal, porque había una... Yo pienso que como dijera, que fueron buenos por eso, no hicieron nada malo, ¿verdad? Uh-huh. Que dijera uno como ahora que es una perdición. En aquel tiempo no. Ellos venían, el patrón tenía que responder para cada uno de ellos.
Entonces, ¿usted nunca le tuvo que hubiera algún problema con alguno de ellos?
No, nunca miré problemas.
¿Alguna huelga?
No.
¿Nunca se enteró que no les pagaran bien o que no les pagaran los patrones?
Nunca me enteré.
¿No?
Uh-uh. Nunca me enteré.
¿Y no sabe de algún caso de que, por ejemplo, ellos se quedaran aquí y se casaran con las... que consiguieran novia o se casaran?
Oh, sí, eso había mucho, comenzando con mis primos.
Ajá. Porque como estaban mujeres y hombres trabajando
claro.
en el campo.
Sí. Ajá, claro, ¿no? Sí, había muchos muy enamorados. Pues, sí, claro que todo el tiempo había donde quiera eso, juntando con mis primos. Estaban solteros, ¿tú crees? Entre tanta muchachita, qué bonita, decían.
Hay que aprovechar.
Pero lo que hicieron mis primos, que ellos no quisieron casarse aquí por un interés de que los emigraran, ¿sí? Ellos se casaron en México todos y después se miraron para acá.
O sea, ¿se casaron con personas que conocieron aquí?
No, en México. Uh-huh. Pero sí, dieron guerra aquí un poco con las muchachas. Y yo sabía de como te digo, que dijeron de esos que se mataron, que decían que porque sus esposas, sus familias, no los quisieron llevar. Que porque dijeron que si no les mandaron nunca dinero, si no los... ¿Para qué los querían allá? Que los dejaran aquí.
¿Y usted sí sabía de muchos?
Aquí los enterraron y les mandaron el dinero a la cheque de las mujeres.
Okay.
¿Qué es el dinero o vamos a pagar?
Y luego se usaba mucho también que se casaban para que los emigraran.
¿Oh, sí?
Ajá, ya en aquel tiempo ya existía eso, que se casaban para que los emigraran.
¿Y usted sí escuchó de muchos casos de braceros que no mandaban dinero a sus casas?
Pues se sabía que había algunos que no.
¿Y en qué se lo gastaban si no
pues
lo mandaban?
Pues en qué se
lo
gastaban, en las parrandas, tomando, pero en sus casas muy en orden. No, nunca se supo que anduvieran tirando balazos o haciendo mal o no.
¿Nunca se enteró de alguno que metieran a la cárcel o algo?
No.
¿Por andar un poco tomado?
No.
¿No? Muy bien. ¿Alguna anécdota que tenga de algún brasero, algo que haya pasado, no sé, gracioso o que le haya llamado mucho la atención?
Había un muchacho que se llamaba Guadalupe. Ese decía...
¿De dónde era? ¿No sabe?
De México, no sé de qué parte de México. Y decía, andaba atrás de esta muchacha. Y decía, ¿cómo haré para casarme con... ¿cómo se llama? Luby se llamaba toda la muchacha. Con que le gustaba el muchacho este. ¿Cómo le hiciera para casarme con Luby? Pues no tengo dinero, no tengo casa. No, decía, no le hace de las cajas de la donde empacábamos la lechuga, dice, le voy a hacer un armario, le voy a hacer una mesa y voy a hacer la cama. Éramos, sacábamos chiste de todo. Era uno de jugar, de pasar buen rato en el trabajo.
Claro. ¿Cómo era? Platícame cómo era un día normal, así en el campo. ¿Qué hacía? ¿Qué hora se levantaba?
Mira, cuando vas a trabajar en la cebolla o en la zanahoria, que es en tiempo de cuando está más caliente el tiempo, junio, julio, nos levantábamos a las 3 de la mañana y nos ponían unas luces grandotas en los files, donde estaba la parte del sembradío, unas focos grandotas para que trabajáramos en la noche, a las 3 de la mañana. Luego salíamos como a las 8 a descansar un rato, a comer.
Ah, o sea, a las 3 ya tenían que estar ahí en el campo.
Sí, ajá.
Válgame.
Por el calor.
Uh-huh. Para que
para agarrar al calor, porque hacía mucho calor. En aquel tiempo no había ni abanicos, ni calentones. Ni calentones. Como aquí era pura labor, había muchas setias y muchos árboles. Que todavía está un árbol ahí todavía de esos viejos que había aquí más antes. Entonces salíamos un rato a descansar, a comer y a descansar un rato, y nos acostábamos en la sequía, estaba muy fresquecito, que estaba un poquito mojado, abajo de los árboles, ahí nos acostábamos a dormir un ratito.
¿Les daban como cuánto tiempo de descanso?
Una hora, dos horas, y ahí dormíamos un ratito.
¿Todos juntos?
Buscábamos campito donde nos gustara, ahí dormíamos todos juntos, hombres y mujeres. Ahí dormíamos en las sequías a descansar un rato. Luego cuando ya estábamos una hora, dos, entrábamos de vuelta a trabajar. Luego que ya como a las 12 que apretaba el calor, nos volvíamos otra vez a venir a las sequías a buscar refugio, a descansar, para volver a entrar a trabajar cuando ya bajara el sol.
¿Y hasta qué hora salían?
A las 4, a las 5, dependía.
O sea, ya trabajaban más de 12 horas al día.
Oh, sí, ayer no había horas para trabajar.
¿Y en eso les pagaban por hora?
Sí, había partes que nos pagaban por horas y partes que nos pagaban por docenas, porque en aquel tiempo amarrábamos la zanahoria. ¿Ves?
Okay. ¿Y les daban ustedes de comer? ¿Ustedes tenían
que llevar? Nosotros teníamos que llevar la comida.
¿Y también los braseros tenían?
Sí, que todo el mundo tenía que, como te digo, los braseros, había unos que tenían una señora que tenía, era una casa donde les hacían la comida para ellos.
Sí.
Tenía que pagar unos. Otros comían en sus casas, como les era más barato. Pero por eso te digo que para mucha gente se queja mucho de su niñez, que dicen, ay, que yo no me quiero recordar de mi juventud, decía, porque fue muy duro. Y para mí, mira que ha sido tan bonita. Ha sido una cosa que... Una escuela que la aprendí. Yo puedo tener mucho dinero, no puedo tenerla, ni me da lo mismo, porque me impuse así. Y aprendí, como te digo, a educarme. Yo fui maestra de los niños de preschool. Yo qué sé, pero he tomado riesgos, tomé riesgos. Fui cocinera. Yo qué sé de cocina, nunca he agarrado un estudio para cocinera. Yo he hecho muchas cosas en mi vida y por eso estoy muy satisfecha. Y no porque tengo educación, sino que porque soy arriesgada. Mis padres, gracias a Dios, nunca le dieron al gobierno nada. También trabajaron. Mis hermanos, ni se diga, puedo trabajar y trabajar. Nosotros, lo mismo, al gobierno no le hemos costado ni un penny. Lo que tenemos
a base de puro trabajo. Es
puro trabajo y trabajo.
Claro, así debe de ser.
Y nunca al gobierno le hemos pedido ni un vaso de agua. Yo estoy orgullosa.
Claro.
Estoy orgullosa porque mira, yo todavía ya tengo 80 años. Y a mí me miras escarbando, tumbando. Ahí se paro, lo voy a tumbar ese que está allá enfrente de ese árbol. Yo me tapo arriba el techo de la casa. Yo hago todo lo que yo quiero. Me estuve arriba a limpiar los cajones. Hago todo lo que yo quiero.
Está muy saludable, señora.
Mi viejo se siente mal, porque me mira que como ando todo el tiempo. Y yo me siento muy orgullosa, muy dichosa.
Pues sí, claro que sí. Si está bien enterita.
Dichosa de que pude emigrar. Mira, entre yo y mi hermano chiquito, pudimos emigrar a mis padres, a mis hermanos.
Claro. Eso es mucho orgullo, señora.
Dichosa de que pude ser la criada de todos mis tíos. Tenía pues todos mis tíos aquí. Estaban todos jóvenes con mucha familia. Y dichosa de que sigo dando guerra. Mira, yo agarro un puesto en la iglesia cada año, porque ahí nos casamos en esa iglesia. Nomás que estaba allá una vieja que tenía 16 y tonto. Estaba meramente iglesia vieja. Pero cuando nosotros nos casamos todavía no había iglesia. Después, como el año comenzó la iglesia. Allí yo les hago los tamales cada año.
Qué en rico. Esa iglesia. Qué rico.
Y cada año les digo, quizás es mi último año. Y me da una risa, porque vuelvo, se los hago de vuelta. Y yo se los vendo toditito. El Señor les vendí en una hora y media. Les vendí $675.
Oigan, muy buenos.
Y yo me siento tan dichosa, y yo creo que por eso no me siento mal. Porque yo soy muy luchista. Y no soy floja, no me gusta estar en la cama. Porque me impuse cuando estaba joven a que tenía que trabajar, a levantarme temprano. Así que me levanto temprano.
Tiene días activos.
Y yo muy a gusto, yo estoy muy tranquila. Le digo, para la gente que no, que era floja, será sufrimiento la vida. Para mí no fue sufrimiento, para mí fue algo bonito, que quisiera que todavía hubiera ahorita para irme a trabajar.
¿Lo disfrutó?
Lo disfruté.
¿Y lo cómo cambió su vida en los campos, así cuando usted se casó en 1952?
Cuando nos casamos, mi viejo era contratista. Y ya no trabajé en nada. Él nunca me ha obligado a que yo trabaje, ni quiere que yo trabaje. Pero entonces hizo contratista de la pizca, se encogó. Y entonces yo me iba a poner, ayudarle. ¿Sí? Ayudarle. Pero no iba todos los días, pero iba cuando me daba la gana. Y cuando no me daba la gana, pues no iba. ¿Sí? Pero ya no fue una obligación. Sino que iba porque yo quería salirme de la casa e irme. Hasta que tuvimos nuestro primer hijo. Y estaba chiquito mi hijo, y a mi hijo lo llevábamos, cuando él tenía como unos 3 años, lo llevábamos a las pizcas de algodón. Estaba chiquito, y mi viejo en aquel tiempo llevaban unas tinas grandes de soda, a vender a 5 centavos de botella, a 5 centavos la soda. Entonces mi hijo quería una soda, entonces mi viejo, para que serlo responsable, decía, mira mijito, agarra esa bolsa de papel y la llenas, aquí te sientas y aquí ya piscas, porque está en la purillita de la tierra, ahí era el árbol, el palo ese, de la rama de algodón. Entonces el niño jugando le echaba a la bolsita de algodón. Entonces cuando ya la llenaba, le se le llevaba el niño a él para que lo pesara, pues no llevaba nada, y entonces le daba al viejo la soda. Pero como dice mi viejo, es para que él se enseñara a ser responsable de chiquito. Nos salió muy buen hijo, gracias a Dios. Muy trabajador también, muy buen hijo.
¿Cuántos hijos tiene?
2.
¿Cómo
mi
se
hijo
llama?
Tiene Luis, Luis y Alicia. Mi hijo tiene 55 años y mi hija tiene 50.
¿A qué se dedican ellos?
Él es electrónico.
¿Y trabaja ahorita o ya está retirado?
No, está trabajando. Trabaja ahorita.
¿Y Alicia?
Alicia no trabaja. Es ama de casa. Oh, ella dijo, me voy a casar para que me mantenga. ¿Sí? Tenía muy buen trabajo, ella trabajaba por la corte cuando se casó. Y ella lo dejó, no, dijo, yo no me voy a casar para mantener, me van a mantener. Y ella es muy trabajadora, ahorra mucho dinero.
A ver, permítame tantito, por favor. Continuamos con la entrevista con la señora Ramona Acosta. Ahora sí, continúe diciéndome de sus hijos, señora.
Bueno, mi hijo es muy trabajador. Yo le digo que es huercojólico, porque es muy trabajador. Mi hija no trabaja, pero ella es una muchacha muy hogareña, muy limpia, tiene una casa muy grande, y ella no necesita que nadie le ande ayudando, ella hace todito. Cuando su esposo llega, está el plato servido. A él no lo miras con la ropa de trabajo, sin planchar. Muy trabajador también el esposo de ella.
Muy bien. Okay. ¿Y tiene nietos?
Tenemos... Tres nietos y 4 bisnietos.
Wow.
Y nos juntamos y nos ponemos a platicar aquí. Dice, les platico de mi vida, de cómo fue mi vida, porque a veces tienen ellos problemas monetarios o algo así, una llorando, que está muy cansado, que quién sabe qué. Le digo, mire, su abuela ya está vieja y su abuela nunca dice que está cansada.
Así que cállense.
Ajá. Yo les voy a platicar, les digo, cómo fue mi vida de pequeña, de chiquita. lo que yo hacía y lo que todavía hago. Su abuela le digo de todo lo que trabajó, dice, y me dice, se quedan muy serios y me dice, ¿a poco, nana? ¿A poco no? Les digo, seguro que tu nana hizo todo eso y todavía quiere seguir haciéndolo todavía.
Mucha energía, señora, tiene usted.
Yo digo que sí tengo, porque a mí nunca me miras que diga que yo estoy cansada. Yo puedo trabajar todo el santo día. Mis tamales yo los hago solita. A mí no me gusta que me ayuden. Yo tengo 20 docenas de tamales en 2 horas y media con la limpieza.
Mire, rápida. ¿Y les salen ricos?
Bien ricos.
Ay, qué rico. Ya se me antojaron.
Si quieren, les cuezo.
No. Señora, ¿cuándo usted aprendió inglés?
Pues he aprendido por mis nietos. Como ellos no saben español.
Oh, ¿sí?
No sabe porque la mamá de ella, con mi hijo, se casó con una italiana.
Oh.
Ajá. Pero italiana de aquí, porque sus papás nomás son de Italia, pero ella pues es de aquí. Así es que...
¿No habla español?
No habla español ella. Y así es que ellos pues aprendieron puro inglés. Pero me ha favorecido mucho porque con ellos he tratado de practicar lo más que yo puedo.
Claro, la práctica.
En los trabajos también.
Cuénteme de los trabajos que tuvo después del campo. ¿En qué trabajó después?
En esa tamalería.
¿Sí?
Que te dije, ese fue mi primer trabajo más de sentido.
¿Y cómo le fue ahí?
Muy bien. Sí. Muy bien, ajá.
¿Trabajó mucho tiempo ahí?
Trabajé bastante. Hoy después trabajé, cuando ya se no sé si se cerró ese restaurante o qué pasó, después trabajé con el Ars, era un empaque de camarón, de pescado. Estaba en el puro centro del pueblo. Ese fue mi segundo trabajo. Después trabajé, tercer trabajo fue en la Wesley Community Center. El otro trabajo fue en el Chicanos por la Causa. Ahí trabajé, sí, del 64. Trabajé con los Chicanos por la Causa.
¿Y qué hacía ahí?
Primero comencé en el daycare. Tenían pues muchas cosas que tienen allí, muchos trabajos. Y ahí trabajé con los niños, preschool. Después dejé de preschool y entré de cocinera porque no había quien cocinara. Y entré de cocinera. Y luego de allí ya paré yo porque yo quise parar. Después ya me hice retire de allí. Y de allí me fui al YMCA. Trabajé un poco, bastante en el YMCA. Y de allí salí y me di a trabajar aquí en La Esperanza. Porque no para estar de enfadada, nomás part-time.
¿En la iglesia?
En la escuela.
Ah, ok, perdón.
En la escuela. No, en la iglesia todo el tiempo he trabajado.
Ah, ok. Uh-huh. ¿Y en la escuela era maestra?
No, estaba trabajando en la cocina.
Oh.
Pero que a mí donde me pongan, ahí me paro. A mí me trinca la carreta.
Muy bien. ¿Usted cómo siente que afectó a Phoenix el programa Bracer?
Yo no creo que lo haya afectado. Yo creo que nos ayudó mucho. No nos afectó en lo absoluto, porque como te digo, fueron personas responsables la mayoría.
Claro. Entonces, ¿usted piensa que fue positivo para Phoenix todo?
A mí se me fuera que sí.
¿En qué aspecto?
En el aspecto de que como vienen legales, entonces tienen una responsabilidad, y el gobierno, o quien sea, saben de que no pueden hacer todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Vienen con una responsabilidad. Entonces el gobierno se da cuenta que ellos existen aquí y no pueden hacer nada. No es como ahora que entran y que salen y no saben ni quién entra ni quién sale. En aquel tiempo no había balaceras. En aquel tiempo había borracheras, pero muy calladitos en sus casas. En aquel tiempo no había alabanda. Música ruidosa. En aquel tiempo, como no había mucho carro, pues no miraban que andaban patiñando. Ni que todos tenían carro menos. Por eso había troques donde venían a trabajar, que los traían de los ranchos. Yo no creo que el brastero haya afectado en absoluto aquí.
¿Usted piensa o usted experimentó que algunas personas locales como que rechazaran a los brasteros?
No, yo no creo. Porque en aquel tiempo no había discriminación en absoluto. Yo no creo, en aquel tiempo nunca nos estuvimos quejando de que mi patrón, de que el fulano, de que no, era todo muy natural, como que ya nos conocíamos todo el mundo.
Todos iguales.
Uh-huh.
¿Y cómo fue para usted trabajar con los braceros? En sí, en el campo.
Me dio para lo mismo.
Sí.
Para mí los asaltaba igual que el saltaba uno de aquí, saltaba uno de allá. Para mí no fue diferencia.
Okay. ¿Y cómo cambió su vida a trabajar ahí?
Pues el que tenía que gastar. Tenía dinero. Oh, sí, si no trabajara tenía dinero.
Claro. Muy bien. ¿Para usted qué significa la palabra brasero?
Brasero. No sé, nunca he pensado. Yo nomás sé que les pusieron brasero, no sé por qué motivo, pero no sé por qué.
¿Y en ese tiempo sí les llamaban así?
Sí, decían ellos mismos, decían, yo soy brasero.
¿Y qué decían ellos al
respecto? No, se reían. Y a todos les daba risa. Por eso te digo que en aquel tiempo no había maldad, no había discriminación. Todo era muy natural. Realmente, como te llaman, era todo muy natural. Agarramos de juego, todo agarramos de vacilada, no malas cosas.
Claro. Uh-huh. ¿Alguna otra experiencia que usted le gustaría contarme?
Pues por ahorita no me acuerdo qué, porque hubo tantas.
¿Ah, oh, sí?
No me acuerdo. Pero hubo muchas cosas, pues que... Pero todo fue bonito. Para mí todo fue muy bonito. Por eso cuando hubo la primer huelga aquí de César Chávez.
Sí.
Dije yo, bendito sea mi Dios. Esta gente que anda marchando. Nunca ha trabajado en los files. La labor. ¿Por qué andan marchando? Porque la gente que de veras trabajamos en los files... Nunca manchamos ni nunca nos importó. Si estábamos contentos, estábamos felices. Y la gente que marchaba con César Chávez, pues eran puros niños. Los míos que sabían, los niños. En eso sí, yo cooperaba mucho, pero en eso sí, en esos de huelga yo no coopero.
¿No le gusta?
No me gusta por la razón de que, como te digo, muchos tienen experiencia en eso. Muchos no las tienen. Y para poder marchar yo tengo que tener la experiencia porque ando marchando. Está como ahorita los ilegales. Digo yo, ¿por qué voy a marchar yo si yo no soy ilegal? ¿Me entiendes?
Sí.
¿Por qué voy a marchar si yo no he sufrido en Estados Unidos? ¿Por qué voy a marchar? Y así es que yo coopero cuando sé que una cosa está bien hecha. Y si no está bien hecha, no. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cooperar cuando sé que está en un mal?
Claro. Señora, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Con esto damos por terminada la entrevista con la señora Ramona Costa.